Unión Podcastera, el podcast, tiene como meta promocionar la cultura del podcast a la comunidad de habla hispana, promoviendo un podcast específico por show. En este podcast encontrarás a creadores y productores de podcast y sabrás un poco de su historia y de su trabajo. Encuentra a la Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter.
Las historias a lo largo de la historia de la humanidad se han contado de boca a oído. El audio te da esa capacidad de, mientras tú estás haciendo ejercicio, ir escuchando y sobre todo prestando atención. Los pensamientos que tenemos en nuestra mente llegan a nosotros, quizás la mayoría de ellos en forma de audio, en forma de voces. Esas vocecitas que veíamos antes en las caricaturas del bueno y el malo. Nosotros tenemos esas voces dentro de nuestra conciencia. Cuando tú estás escuchando un podcast, esas voces se sustituyen por el que está hablando.
Bienvenidos una vez más al podcast de la Unión Podcastera. Mi nombre es Andrés y tenemos esta vez un invitado muy especial. Su nombre es Robert Sasuke, del podcast Te Invito a un Café. ¿Cómo está, Robert?
Hola, Andrés, sumamente contento de compartir con ustedes y un saludo a todos mis hermanos de la Unión Podcastera, claro que sí.
Antes de empezar, quería hacer una lista, básicamente una pequeña explicación de quién es Robert Sasuke. Robert es psicólogo, emprendedor, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Tiene un máster en terapia familiar de parejas, otro en marketing, publicidad, y también tiene especializaciones en terapia de pareja, criminología, neuropsicología cognitiva aplicada y educación superior. Robert, o sea, ¿cómo es posible? Explíqueme todo eso.
A mí, mi base es la psicología, ¿no? Entonces, yo mientras estudiaba psicología, yo decidí hacer otras especializaciones en diferentes áreas que también me gustaban. Y bueno, luego que hice la maestría de terapia familiar y de pareja, me interesó mucho el tema de marketing y comencé a aprenderlo por mi cuenta hasta que encontré un máster con una beca muy jugosa que me podría incluso abrir las puertas en el área académica para impartir clases en universidades y demás, y decidí hacerlo. Y bueno, ahí están esos títulos llenos de polvo, guardados, más que, o sea, yo siempre digo que uno no puede definirse por un título. Yo tengo títulos para regalar y los regalo, pero ahora mismo mi trabajo es crear contenido de valor, ¿no? Agregar valor a través de la psicología y a través de la motivación a las personas para que puedan emprender. En eso estoy en este momento, o sea, que esos títulos hay muchos, la mayoría de ellos están guardaditos ahí sin dársele uso.
Pero tal vez ejercer es una cosa. De todas formas, ¿cuántos de esos títulos cree usted que le ayudan al día a día con Te Invito a un Café? No ejerciendo tal vez profesionalmente, pero como experiencia, ¿le han ayudado?
Todos, claro. O sea, no hay un título que yo no tenga que no lo haya, que no haya ido tras él. A ver, yo no soy un perseguidor de títulos tampoco, ¿no? Como puede parecerlo. Esos títulos me los dan porque yo hago los cursos. Realmente yo soy una persona curiosa que le gusta aprender sobre diferentes áreas. Y bueno, el resultado es un título también. Pero todos me han sumado positivamente. El tema de la criminología, por ejemplo, yo nunca pensé que esa subespecialidad en criminología que hice mientras estudiaba la carrera me podía ayudar luego a yo trabajar dando terapia y rehabilitación a hombres maltratadores en la fiscalía en mi país. Es decir, todo ha sumado al proceso, pero en este momento estoy más centrado en crear contenido, ¿no? A través del podcast y en el Club Kaizen, que es mi academia. De lo demás saqué provecho en su momento, ¿no? Pero son etapas que se van cerrando, pero todo suma, yo creo que todo suma.
Sí, del Club Kaizen quiero que hablemos más adelante, pero ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿Cuándo empezó a escuchar podcast? ¿Cuál fue tal vez el primer podcast que usted realmente amó y hizo que se hiciera tal vez adicto al podcast? ¿Y cuál fue el primer podcast que lo motivó a usted a decir, yo quiero un podcast?
Yo escucho podcast desde, yo creo que desde el año 2007 o 2008, o sea, habían pasado algunos años que había salido el iPod, pero ya íbamos un poquito más adelantados porque ya venían otros reproductores de música y demás. Y yo descubrí el podcast en, recuerdo que tras... Bueno, exactamente. Yo conocí los podcasts porque conocí iVoox. No sé si fue buscando en Google que llegué a unos audiolibros de un mexicano llamado Alex Day que sabía de ventas cuando en ese tiempo, en el año 2007, yo era un recién graduado desempleado en el área de psicología y comencé a aprender sobre temas de ventas porque tenía un vecino que me propuso ser su vendedor. Él hacía playeras o camisetas y yo me convertí en su vendedor. Entonces tenía que aprender a vender y buscando información en internet me encontré con iVoox, ¿ya? Y los audios de esta persona. Y ese fue el primer podcast que, si bien las grabaciones que estaban en iVoox de Alex Day no eran podcast como tal, o sea, no se hacía con la intención de que fuese podcast, sino que eran discos compactos que a alguien se le ocurrió comprimirlos en MP3 y subirlos a iVoox. Bueno, estaban ahí, okay. De dominio público. Claro, entonces yo descargaba esos audios y cuando salía a hacer ejercicio, a correr y demás, yo iba ahí escuchando a Alex Day. Digamos que ese fue el podcast que, sin saber que era un podcast, yo comencé a consumir en audio. Luego pasó el tiempo y conocí otros podcasters. Cuando sale Spreaker, me acuerdo que habían dos podcasters muy populares comenzando Spreaker. Uno de ellos es Emilcar, Emilio Cano, de España, que todavía está muy activo. Ajá. Y otra era Anita Poppy, ¿ya? Que era una española que ella salía para su trabajo y en el camino ella grababa su audio. O sea, a mí me pareció muy interesante. Y dije, Dios mío, esto se puede hacer donde sea. Esto está genial. Y luego entonces conocí a Joan Boluda con el podcast de Marketing Online. Eso fue ya hace más o menos 3 o 4 años. Y fue el que me motivó a hacer podcast como un medio para utilizarlo en mi estrategia de marketing digital, para poder posicionar mi marca personal. O sea, fue el que terminó convenciéndome, no solamente de que era un excelente medio para fidelizar, para tener una comunidad, porque él era el vivo ejemplo de eso, sino también que me motivó a hacerlo diario. Pero él hacía un podcast con contenido de valor, bien preparado, que no era nada improvisado, todos los días. Y yo dije, es que si yo quiero destacarme rápido, yo voy a tener que hacerlo todos los días. Mi primera grabación de Te Invito a un Café, mi primer episodio, fue en noviembre del año 2013. Y como todo lo que inicia es a veces wow, muy distendido, yo escuchaba hace unos días ese episodio. Yo decía, bueno, este podcast yo lo grabaré periódicamente, cuando yo pueda, hablaré de las cosas que voy descubriendo, como que todo muy... ¿Y este? ¿Qué se cree este? Pero fue en el año 2015 donde yo me reactivé y dije, no, yo tengo que comprometerme, yo decidí hacer marca personal y el podcast va a ser el medio. Bueno, y por ahí comencé, ¿no? Y ya lo demás, ya vamos a cumplir creo que 4 años, sí, el 29 de julio o de agosto de este año, ya que nunca me acuerdo del mes.
Este punto de un podcast al día es increíble de creer, no solo por eso mismo que usted dice, es contenido de valor. Entonces aquí viene una pregunta, tal vez como para que nos revele un poquito sus secretos. ¿Cuánto tiempo invierte usted por podcast? Porque estamos hablando de que usted está, si no me equivoco, es arriba de 850 episodios desde que empezó. ¿Cómo es posible que usted todavía tenga cosas que decir? O sea, hasta que...
Que no se acaban los temas.
Sí, y no solo eso, sino que se presenten de un modo profesional. O sea, que se note que están bien escritos, que están bien pensados. O sea, para mí eso es de admirar. ¿Cuál es el secreto?
Mira, no hay ningún secreto. Es el mismo proceso de una persona que le toma una persona. O sea, son las mismas fases para el que lo hace diario como para el que lo hace semanal o quincenal o mensual. Exactamente lo mismo. Yo tengo que invertir un tiempo en leer contenidos. Primero en planificar los temas. La fase de planificación yo la hago los domingos y me toma más o menos 3 horas. Es de decir, planificar los 5 temas de la semana me toma en promedio 3 horas porque hago una curación de contenidos, ¿no? Yo busco artículos del tema del lunes. En promedio yo de cada episodio me leo 5 o 6 artículos para luego hacer la construcción de lo que voy a hablar. Eso yo creo que lo hace mucha gente también, ¿no? Luego está la fase de preproducción, que ya es estructurar el guión o la escaleta y demás. Eso me puede tomar, ya lo hago mucho más fácil, me puede tomar 10 o 15 minutos porque yo tengo una plantilla de guión que es aquí va la frase, aquí va el título, aquí va el número del episodio, aquí va la introducción, que es la motivación que yo doy al inicio del podcast. La fase de grabación me toma lo que me toma, ¿no? Puede ser un episodio de 18 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ahí no hay, eso depende del contenido.
Si usted y no es estricto en yo, una cantidad de tiempo.
No, realmente no, porque el podcast tiene esa ventaja y hay temas en los que a veces se me pide, mi audiencia me pide profundizar.
Es correcto, decir, correcto.
Si ellos piden, yo pues claro que sí, lo hago. Y yo no edito desde hace 3 años, es decir, el primer año de Te Invito a un Café yo todos los días editaba y era un dolor de cabeza porque yo tenía un empleo de 8 horas y el tiempo no me daba. Entonces, ¿cómo podía yo cumplir temprano, tener ese episodio? Entonces, la opción antes de cumplir el año fue levantarme mucho más temprano de lo normal para tener más tiempo en la fase de edición. Entonces comencé a levantarme a las 5 de la mañana. Luego el tiempo todavía no me daba. Tenía un hijo recién nacido, el más pequeño. Dije, bueno, pues vamos a levantarme media hora más temprano, a las 4:30 de la mañana, porque en las tardes no podía, estaba en el trabajo. Hasta que terminé levantándome a las 4 de la mañana, hasta la fecha. Y ahí sí el tiempo me daba. Pero ahora, luego de un tiempo, ¿no? Del primer año decidí no editar. No sé, primero es que yo pues quería mostrarme también cada vez. Sí, sí, pero más bien yo no quería mostrarme. Yo estoy trabajando cada día para mostrarme menos profesional y más ser humano. Ya antes yo hasta la respiración yo la editaba. Ya, antes yo hasta la respiración, las coletillas, todo yo lo editaba. Y un día yo dije, pero es que yo soy un ser humano que se equivoca. Entonces yo quiero que la gente me quiera con mis metidas de pata, con mis errores. Entonces yo como que solté el tema de esa limpieza que es muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Entonces yo lo que hice fue priorizar. Yo dije, a ver, yo quiero que el audio se escuche bien, ¿bien? Claro, eso en la edición es necesario hacerlo o en la fase de masterización. Entonces encontré a Auphonic, que es una aplicación, una página web que tiene incorporado un software con inteligencia artificial que tú le pones el audio final de lo que grabaste y él te limpia los sonidos de fondo, te nivela el volumen, te lo pone. Yo dije, esto es una maravilla porque esto me quita tiempo para yo hacerlo en un software de edición. Entonces yo dije, correcto, calidad vamos a seguir teniendo en el audio, pero no voy a tener el temor de equivocarme y si me equivoco pido perdón y continúo para poder tener tiempo para todo lo demás. Y luego viene la otra fase de montar todo, ¿no? Crear el post en mi blog de ese tema, buscar una imagen llamativa, buscar un título impactante, publicarlo en el blog, publicarlo en iVoox, publicarlo en las redes sociales. Mira, ahora mismo en promedio me toma, sumando las 3 horas de los domingos, me toma 1 hora y 20 minutos cada día. O sea, es muy, hay cosas muy automatizadas que tengo. O sea, son 3 horas los domingos de planificación y 1 hora 20 minutos la producción de cada día.
Y vos grabas diario entonces, en ese de ese modo, digamos, usted lo del lunes, lo graba ese mismo lunes, lo publica el lunes, después de esas 1 hora y 20 ya está todo publicado y usted lo hizo ese mismo día.
Correcto. A veces lo hago la noche antes, dependiendo si tengo algún compromiso en algún día que sé que no me voy a poder levantar temprano. A veces me levanto más tarde porque ahora mismo no estoy como empleado. Entonces hay días que me levanto a las 6 de la mañana y grabo a esa hora, ¿no? Estoy siendo un poquito más flexible, pero trabajo, ¿no? Cada día para que no falte ese cafecito, como digo yo. O sea, sea un poquito más temprano, un poquito más tarde, siempre está ahí el cafecito del día.
Robert, tengo entendido que por ahorita estamos hablando de más de 4 millones de plays en su podcast. ¿Es más o menos?
Son casi, son te corrijo, son casi 8 millones.
Dios mío, ok, entonces voy
ya
a cambiar.
Superamos los 7 millones, lo superamos, creo que fue en octubre del año pasado.
Mi pregunta es, ¿qué es lo que le da más miedo de saber el poder? Bueno, tal vez no el poder, sino el alcance de sus palabras, y qué es lo que más le gusta de saber ese alcance mismo de sus palabras.
Mira, qué pregunta tan interesante. Te digo lo que de verdad me da miedo, miedo no, intriga, es saber por qué hay tantas descargas de mi podcast en Japón. Yo no sé qué. Yo no sé lo que pasa en Japón, o sea, no lo sé, pero no es, yo a veces pienso que es un error de la plataforma, pero me lo dice iVoox, me lo dice Blueberry, tengo también un filtro con FitPress y me lo dicen, es decir, Japón es el cuarto país donde más descargas hay del podcast. Yo digo,
qué
los japoneses les encanta el español y quieren aprender español y practicarlo conmigo, o hay muchos latinos en Japón, no sé, eso es como que lo más intrigante que yo he tenido.
Bueno, no
¿qué
sé
pasa
si,
en Japón?
No sé si usted había escuchado, yo no sé si es Japón, pero hay una banda de salsa muy, muy popular, pero cantan todo en español. Y yo creo que son japoneses y son muy, muy famosos.
Yo escuché.
Usted lo hizo varias veces en noticias, así como que en Primer Impacto y cosas así.
Yo escuché de alguien que para los japoneses el español es como un idioma exótico. Y yo he tenido la experiencia directa de personas de Alemania, de Rusia, tengo un amigo de Suecia, que ellos escuchan el podcast para mejorar la fluidez del español, porque están estudiando el español, y me lo han dicho directamente. O sea, yo digo, bueno, seguro, quizás hay una comunidad, un grupo de personas en Japón que utilizan el podcast para escuchar el idioma en español y practicar la fluidez, porque nosotros también lo hacemos con el inglés, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Eso es para mí lo más intrigante, lo más emocionante de saber que hemos llegado a tantas personas en tantos países es, primero, constatar que es real, ¿ya? Porque a veces yo me preocupo y digo, pero es que esto es alucinante, yo a veces no me lo creo, pero la gente responde de verdad. Es decir, una persona que me dice, yo soy latina, pero yo te escucho desde China. Dios mío, o sea, yo de verdad no me lo imaginaba. Y lo más alucinante es que son, de verdad, para mí la audiencia de Te Invito a un Café, no porque sean de Te Invito a un Café, aunque yo creo que tienen un toque especial, es que son fieles. Es decir, yo digo, vamos a hacer tal cosa, y ahí hay un grupo de gente que dice, vamos a hacerlo, Robert, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? ¿Quieren un tema de esto? Díganmelo. Uf, y ahí están todas las respuestas, muchísimo más de las que yo siempre estoy esperando. Yo tengo muy bajas expectativas siempre, ¿no? Porque a mí no me gusta emocionarme para después tener que frustrarme. Yo como que le bajo un poco.
Esa es una regla
siempre
de vida también para mí.
Sí, sí, yo trato de ser, exacto, imaginar lo mínimo para que si pasa de lo mínimo yo me emociono de alegría y no de frustración.
Bueno, hablemos un poquito entonces con respecto a lo que es marca personal y lograr conseguir, digamos, esa clase de seguidores fieles. Porque yo sé que seguidores fieles se obtienen basado en que la persona a la que están siguiendo se da a querer, o sea, si las personas se identifican. Pero ¿hasta qué punto mucho de esto fue orgánico o fue parte de un plan? Porque bueno, aquí ya me voy a meter en otra pregunta, porque tengo muchas cosas que quiero preguntarle. Pero por ejemplo, entre muchos de nosotros en la Unión Podcastera, entre los podcasters que yo conozco, que tienen cierto renombre, que tienen grandes cantidades de seguidores y de plays y todo eso, yo pienso que son pocos los que lograron llegar a este nivel que usted tiene, que es de, digamos, de que su marca personal no se quedó en el podcast. Pero como usted lo dijo, el podcast es el medio, pero usted se atrevió a salir más allá. Tengo entendido que usted ha hecho encuentros. Podemos hablar un poquito también del Club Kaizen. Así se dice, ¿verdad?
Sí, Kaizen.
Digamos, ¿ha sido el podcast el medio inspiración? ¿Ha sido de ayuda? ¿Ha sido gracias al podcast que usted ha llegado a tantos lugares?
Sí, mira, definitivamente ha sido el podcast. Yo comencé en el mundo del internet como creador de contenido. Siendo bloguero, Yo recuerdo en el año 2003 que abrí mi primer blog en Blogspot, en Blogger, que acababa de ser comprada incluso por
Ajá,
Google.
yo me acuerdo.
Claro, y yo abrí mi blog como estudiante de psicología. Y yo siempre he sido bloguero, ¿no? Fue mi base. Luego hice videos en YouTube, cuando YouTube estaba también comenzando, incluso antes de hacer podcast. El tema es que en el podcast yo encontré una es como una cultura diferente. Es una cultura de que primero el que decide escucharte es porque realmente quiere escuchar. Porque, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de personas que ven videos que tengo en YouTube y hay gente que no, que abre un video y no lo ve realmente o está pendiente a otros elementos. Yo critico siempre el tema del video porque yo digo que el video a veces hace que el mensaje se distorsione. ¿Por qué? Porque tú estás frente a una cámara con una escenografía detrás. Entonces la gente se pierde en la escenografía. ¿Qué es lo que tiene ahí detrás? ¿Qué es lo que está mirando? Miro para otro lado. Se pierde el mensaje. En el podcast tú me estás escuchando mientras estás haciendo cualquier cosa o quizás nada. Y es imposible que me prestes, que no me prestes atención. Es decir, me
Sí,
vas a
qué
tener que prestar
interesante,
atención.
sí.
Ya, entonces.
Nos limitamos al usar un sentido, a diferencia de tener que utilizar tantos sentidos como el video.
Claro. Y el poder que tienen las palabras. Es decir, cuando yo decidí hacer podcast, yo hice un análisis del perfil psicológico del ser humano, ¿no? Basado en mis estudios de psicología. Yo digo, es que es perfecto. ¿Por qué? Porque las historias a lo largo de la historia de la humanidad se han contado de boca a oído. El video es nuevo para el ser humano, en la historia de la humanidad. El texto
Qué
sí, siempre
interesante, sí.
ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero para leer tú necesitas estar concentrado en lo que lees y no hacer otra cosa porque te pierdes. El audio te da esa capacidad de mientras tú estás haciendo ejercicio, ir escuchando y sobre todo prestando atención. Y algo más, los pensamientos que tenemos en nuestra mente llegan a nosotros, quizás la mayoría de ellos en forma de audio, en forma de voces. Yo siempre hablo de esas voces, ¿no? Esas vocecitas que veíamos antes en las caricaturas del bueno y el malo. Nosotros tenemos esas voces dentro de nuestra conciencia. Cuando tú estás escuchando un podcast, esas voces se sustituyen por el que está hablando. Entonces, al final, tú conectas muchísimo mejor. Ya yo lo sabía. Yo digo, es que esto no puede fallar.
Yo
Entonces, bueno,
nunca,
y en el tiempo
nunca lo
que.
había visto así y tiene tantísima lógica. Es como que no, millones de años de evolución nos prepararon para poder aceptar ese audio no como algo externo, sino como si fuera de uno mismo.
Claro, mira, te voy a contar, te voy a contar lo que me dice la gente cuando descubre un podcast, que me lo ha contado directamente. O sea, la gente se fascina cuando se da cuenta que puede consumir contenido en internet sin tener que verle la cara a nadie. Es decir, no tengo que ver un video, no tengo que abrir un YouTube sin tener que leer nada. Simplemente yo escuchar a alguien con contenido de valor y yo puedo hacer otra cosa. O sea, todavía hay gente que se me acerca en este tiempo y me dice, es maravilloso, yo te encontré en una plataforma que se llama iVoox y para mí ha sido genial. Y yo me quedo como que, lo descubriste ahora, o sea, pero qué bueno. Sí, ahora yo quiero leer audiolibros, yo quiero hacer todo en audio, pónganlo todo en audio porque yo puedo hacer otras cosas. Bueno, lo que le faltaba al audio era llegar a difundirse en internet porque el medio más popular
Sí,
es la
correcto.
radio. El medio más popular en todos los países siempre ha sido la radio tradicional. Ahora está en otro escenario que es el internet.
Vieras que es vacilón, porque esos son varios debates que hemos tenido en el grupo de Telegram. Yo nunca fui fan de la radio. Nunca, nunca, nunca. Y la razón que amo el podcast es porque las cosas que siempre me molestaron de la radio en el podcast desaparecen. Pero la conexión
Claro,
que usted
total.
dice fue inmediata en el momento que descubrí los podcasts y me di cuenta de la facilidad con la que puedo accesar material o obtener o escuchar o aprender en la cantidad de tiempo y haciendo otro montón de cosas. Entonces usted puede matar varios pájaros de un solo tiro. Es fenomenal. Al punto también que yo tengo casi más de un año en que pasé toda mi lectura también a audiolibros. Ya casi no leo en papel.
Claro. Y saber que lo puedes hacer en internet. Y si tú le sumas a eso la posibilidad de que estos podcatchers, estas aplicaciones de podcast, te descargan el audio, que no te consumen más data, que luego se eliminan. Entonces, esto es la gloria. O sea, entonces, todas esas ventajas, que aparte de que el podcast como medio sirve como filtro para el tipo de público que escucha podcast. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, vamos a decirlo así, que no va a escuchar podcast porque lo que quiere es ver movimiento y video, porque quieren que les entretengan y les hagan reír haciendo señas y haciendo efectos especiales. Y ese no era el público que yo quería. El público que yo quería era un público que reflexionara conmigo, que pensara conmigo, que pudiera debatir temas conmigo, que pudiéramos profundizar. Eso es difícil lograr en YouTube, que cuando tú subes un video a YouTube, lo primero es que sale un hater que te dice, ¡ay, qué aburrido!
Sí, sí.
Pero en el podcast no pasa, en el podcast no pasa. Entonces, quien escucha podcast asume un compromiso de absorber realmente el contenido que va a escuchar, ¿ya? Y si es de valor, mucho mejor. Y si es de lo que te gusta, mucho mejor. Entonces, un público de calidad frente a otros escenarios, definitivamente.
Ahora, en su caso, Robert, con respecto, uno de los últimos episodios de la Unión Podcastera estuvieron hablando del síndrome del impostor. Y a mí me es muy interesante porque yo no sé por qué yo siento esta idea de que entre podcasters padecemos más porque culturalmente el podcast no está a cierto nivel de relevancia en donde podemos como que sentirnos 100% orgullosos. O sea, no es lo mismo ser podcaster que ser un locutor. Hay cierto nivel de estatus, diferencia uno del otro. O comunicador, o aún así hasta pues el título de youtuber. En su caso, parece que la historia es un final feliz, que todo corrió sobre patines, sobre ruedas, que usted logró monetizar, que usted logró hacer conexiones con el podcast y otros proyectos, pero yo supongo que adentro del camino, adentro de la historia, o sea, debieron haber huecos, debieron haber luchas, debieron haber cosas difíciles. Cuéntenos tal vez un poquito de esas cosas, de esos momentos difíciles, de si usted tuvo que padecer del síndrome, si usted alguna vez dudó de que tuviera futuro o tal vez tuvo miedo de que se estaba metiendo en esto tan nuevo sin saber si realmente iba a tener futuro.
Mira, la historia no ha sido color de rosa. La historia se está escribiendo todavía. Y te voy a contar algo, una historia. Mi primer audio de Te Invito a un Café, yo lo hice en el año 2013, como te decía. Y yo detuve, yo grabé dos o tres audios. Y 2 años después, en el 2015, fue donde yo dije, ya, vamos a tomar esto en serio, lo voy a hacer. Y yo lo retomo en febrero del año 2015 y duré un mes grabando un episodio a la semana. Lo subía, lo grababa en Spreaker con su aplicación, lo subía a iVoox, todo muy en orden, muy bonito. Y al segundo mes yo me deprimí, es decir, nadie me escuchaba. Yo veía las métricas y yo decía, esto no sirve, nadie me escucha. No voy a perder mi tiempo, no, lo dejo. Y lo dejé. Meses después, para, qué sé yo, para julio, más o menos, sí, para julio, yo comencé a pensar y yo dije, pero quizás el problema no es que la gente no quiera escucharme, quizás es que yo debo cambiar alguna estrategia, quizás yo deba agregarle algo al programa, quitarle otras cosas, hablar un poquito más animado, antes yo era mucho más formal que ahora, déjame hacer unos cambios, porque de verdad es algo que yo quiero hacer. Ya yo tenía el ejemplo de Joan Boluda, de Emilcar, de mis referentes, si ellos continúan, ¿por qué yo no? Voy a intentarlo de nuevo, y es donde yo, para no decir, tengo mucho tiempo que no grabo, yo decido lanzar en agosto la nueva temporada de Te Invito a un Café. Pero detrás sí, sí. Era, lo retomo. Entonces yo, no, la nueva temporada. Entonces lanzo la nueva temporada de Te Invito a un Café. Le agrego que si una canción, que si una frase, un poquito más entretenido, una musiquita mucho más rápida. Y la gente comenzó a escuchar. Yo me comprometí, ahí en agosto fue donde yo me comprometí a hacerlo todos los días. Porque yo decía, bueno, si yo tengo tan pocas descargas semanales, si yo aumento la frecuencia de la producción, ese poquito diario a fin de mes es mucho más. O sea, sí, yo lo multiplico por 10 o por 14, ¿no? Y por eso lo hice así. Y a los 6 meses ya habían personas reportando reportándome de diferentes países, las métricas comenzaban a subir, sobre todo en iVoox, que es la plataforma donde más descarga tengo. Y bueno, y ahí fui creciendo, 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 creciendo. Déjame decirte que las métricas que yo tengo para mí no están dentro de lo normal en el mundo del podcast. O sea, ¿por qué? Porque el podcast es un medio de nichos.
Ajá,
Entonces,
correcto.
para mí es un podcast que tenga en promedio 200, 300 descargas por episodio, es sobresaliente, es sobresaliente. ¿Por qué Te Invito a un Café tiene 2.000, 3.000, a veces 7.000, 10.000 descargas en un día? Porque yo decidí abarcar el tema de psicología demasiado general. Es decir, a mí se me olvidó que esto era de nicho y yo empecé a hablar de todo, desde Freud hasta no sé quién, hasta el síndrome de no sé cuánto, el trastorno de no sé quién. Yo empecé a hablar hasta temas de pareja. Entonces, claro, es lógico que con tanto contenido tan diverso, yo iba a encontrar público interesado en parejas aquí, otro público interesado en emprendimiento acá, otro acá, otro acá. Ahora, yo me doy cuenta de eso 2 años después y digo, no, yo necesito perfilar mejor el público al que me dirijo. Y es ahí donde yo comienzo a perfilar mi marca como experto en desarrollo humano, es decir, temas de psicología y emprendimiento. Y comencé a separar la audiencia. Es decir, yo tenía propuestas de temas relacionados a problemas de pareja. Y yo decía, es que Te Invito a un Café, yo no quiero que sea un podcast de temas de pareja. Entonces le dije a mi esposa, que también es máster en terapia de pareja, amor, mira, vamos a hacer un podcast aparte que sea de temas de pareja. Y
Esa
así el
estaba entre
público
mis
de Te Invito a
preguntas
un Café.
también.
Claro, entonces yo dije, las personas que les interesan temas de pareja, que se vayan al podcast nuevo, que se llama Entre Pareja, y listo, ahí perfilamos esa. Y ahora este año decidí perfilar a los que les interesaba el tema de emprendimiento por internet y montar negocios por internet, y creé otro podcast que se llama Negocios DIY. Es decir, claro que yo estoy agradecido de las métricas y del resultado, pero no es, a ver, no es lo normal. No es lo normal. Y es un reto enorme porque tratar de enamorar a tantos públicos interesados en tantos temas es un dolor de cabeza.
Sí, qué interesante.
Es un dolor de cabeza. Es mejor especializarte y tú decir, yo aquí voy a hablar de tal tema. Y incluso yo tuviese quizás un público de mejor calidad si yo me perfilara, si yo me hubiese perfilado por un tema que quizás hubiese sido una comunidad muchísimo más pequeña, pero quizás muchísimo más fiel, porque al final, ¿de qué me vale a mí tener 10.000 descargas si las personas que me apoyan económicamente con el Club Kaizen o con lo que hago son poquísimas, ¿no? O sea, eso lo pensé luego, pero ya el daño estaba hecho. Entonces yo dije, ya no puedo cerrar Te Invito a un Café para comenzar a hacer podcast de otros temas. Ya Te Invito a un Café se convirtió en parte de la rutina diaria de los tío coyentes, como digo yo. Entonces yo
Sí.
dije, no, ahora yo tengo que seguir porque la gente lo pide y mi estrategia desde hace un año ya con relación a los temas ha cambiado. Ya yo no planifico los temas por mi cuenta. Ya yo tengo un formulario en mi página web donde la gente propone los temas desde hace un año.
Ajá,
Yo les
sí.
digo, miren, temas que ustedes propongan, temas que yo preparo y tengo, es un módulo que se instala en WordPress que te va rankeando por votación los temas. Entonces yo
Oh,
le
qué
digo,
interesante.
el que no quiera proponerlo, vote por el que más le gusta y en el orden en que vayan cayendo o se vayan rankeando, yo los preparo. Y desde hace un año los temas pues ya no me preocupan a mí, sino que cuando se van agotando yo les digo a la comunidad, miren, me faltan temas, propongan. Si es un tema que se sale de los lineamientos del podcast, mira, este tema es de pareja, ve a Entre
Claro,
Pareja, que
usted
ahí
los
lo vamos a
manda
contestar.
a quien le toca.
Pero la historia no es tan color de rosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, este año he tenido la baja más grande de miembros en el Club Kaizen, que no me lo esperaba. Yo dejé mi trabajo porque todo iba tan bien que yo decía, no, esto va a estar mejor si yo dejo el trabajo y me dedico a tiempo completo a esto. Y justamente renunciando de mi trabajo este año en enero, se desuscribieron 20 usuarios en el club.
Wow,
Y yo me
sí.
quedé como que, ok, ¿qué pasa? O sea, ahora mismo la membresía ha bajado muchísimo y yo estoy haciendo malabares para ver qué está pasando, qué puedo hacer diferente. A lo que yo no renuncio es a lo que quiero hacer. Yo lo que hago es que le busco la vuelta. Si por acá no funciona,
Correcto.
paciencia, me voy por otro lado.
Pues en ese caso, digamos, yo he notado como que usted ha mencionado la palabra estrategias varias veces y es algo que yo ya tenía entre mis preguntas, porque yo siento como que su podcast tiene ciertas cosas que son muy específicas que suenan a estrategia. Como por ejemplo, digamos, el eslogan, el mejor día de tu vida es hoy, el mejor momento ahora. El modo como está su podcast hecho, donde usted da, antes de hablar el tema, da siempre como un pensamiento, como motivación, como algo más prosa, incluyendo la música y todo. O sea, se ve como que se ha pensado mucho y mi pregunta es esta en este caso, digamos. Usted siendo como me parece que es, que usted piensa las cosas, digamos, con muchísimo tiempo, que hace testings, que intenta, que prueba, que lo que no sirve lo desecha y trae algo nuevo. ¿Cuántas estrategias ha tenido usted un cálculo desde que empezó el podcast? Y
Mira,
digamos, ¿cuántas ha realmente mantenido porque han pegado?
claro. Yo cuando hice la nueva temporada aquella que te mencioné en agosto de 2015,
Sí.
todo fue planeado estratégicamente. Es decir, ahí yo utilicé elementos de marketing y elementos de psicología.
Yo
Primero, el
me lo
nombre del
imaginé, yo me lo
podcast.
imaginé.
Claro, el nombre del podcast no dice nada de psicología. ¿Por qué te invito un café?
Sí,
En
correcto.
otros países le dicen te invito a un café. Yo le digo, no es un café porque en mi país a un café es una cafetería. Te invito a un
Ah,
café es
sí.
para que se entienda que yo quiero tener una conversación cercana con esa persona y el café siempre ha sido, en muchas culturas por lo menos, un elemento de integración con la gente, ese momento del café. En otros países será mate o será té, pero en mi país es
Correcto.
café.
Eso es un símbolo de
Eso fue bien.
fraternidad, de relación.
Claro, eso fue pensado. Fueron pensados los segmentos, es decir, ¿por qué una frase con cafeína, como le llamo yo? Bueno, porque las frases no solamente despiertan el interés en la gente, sino que se convierten en modelos a seguir o en referentes, incluso en un elemento que inspira a las personas. No, mira, esta frase de Albert Einstein, ya lo sabía. Al inicio del podcast siempre hago la misma introducción, bueno, luego de la canción, la misma introducción. Y hay gente que me dice, pero es que tú hablas mucho antes de entrar al tema. Y yo siempre le digo, mira, todos los días, yo tengo que pensar que todos los días hay una persona que va a encontrar el podcast y que nunca lo habrá escuchado y necesita saber qué es esto. Por eso yo en el intro siempre digo, ¿esto qué es? Esto es un podcast. Esto es un programa de radio que se transmite por internet y que lo puedes escuchar con. Es decir, yo lo hago conscientemente por eso, porque y de hecho es así. Yo te enseño, por ejemplo, las métricas en iVoox, la media de escuchas nuevas a la semana son 200 o 300 nuevas. Entonces, todos los días hay personas nuevas descubriendo un episodio del podcast.
Wow,
Hay que
sí.
decirles en la introducción, tú estás aquí por esto, yo me comprometo con esto, grabo todos los días desde este país, etcétera. Antes yo tenía, estrategias he cambiado muchas. Yo antes tenía una canción que colocaba completa en el podcast, ¿no? Hasta que me enteré, hice conciencia del tema de copywriting y demás, y dije, no, no me quiero meter en un lío y la quité. Pero la gente anhelaba, le encantaba eso, esa canción, porque entonces el podcast, aparte de que te daba un contenido de valor, te ponía esa musiquita motivacional o alegre, y para los que iban de camino al trabajo era una maravilla. Pero luego la cambié. Luego tenía algo que se llamaba el reto del día. O sea, yo voy poniendo y quitando elementos o perfilando, pero siempre con el oído puesto en la audiencia. Miren, ¿qué ustedes creen si agregamos esto nuevo al podcast? Si me dicen que sí, lo agrego, pero luego yo comienzo a evaluar los resultados. ¿Está funcionando? ¿Están haciendo esto? No. Bueno, pues vamos a quitarlo porque yo estoy cada vez haciendo el podcast de la manera más minimalista posible
Sí,
para
correcto.
no saturar y para que se centre en el tema. Pero te voy a confesar algo, ¿eh? Yo cada 6 meses hago la misma encuesta a la gente que está en mi comunidad, en mi grupo de Facebook, y no hay una persona que diga que le moleste el que yo introduzca como introduzco, el que yo aparte del tema tenga una frase, el que yo a veces me extienda hablando del club. A la gente no le molesta, me lo dicen, a mí no me preocupa. Cuando yo le pregunto, ¿qué tú le quitarías al podcast? Nada. Entonces, bueno, pero en el podcast hay estrategia de todo. Mira, hay estrategias de copywriting para los títulos. Cada título que tú revisas, Te Invito a un Café, tiene un elemento que puede activar la curiosidad en ti. Esas son técnicas de copywriting, ¿ya? Eso lo aprendí yo hace muchos años atrás. Tienes técnicas de inbound marketing porque al final de cada tema, de cada episodio, hay un call to action, como dicen en marketing, un llamado a la acción. Si te gustó este tema, compártelo, suscríbete. La mayoría de los podcasters lo hacen y quizás no saben que eso es inbound marketing, pero eso es inbound marketing. ¿Qué más? Están los anuncios, las menciones que yo hago del Club Kaizen. El Club Kaizen, han pasado más de 300 personas por él y la única vía de promocionar el Club Kaizen ha sido Te Invito a un Café. ¿Ya? Entonces, hay mucho de estrategia. Estoy usando ahora más que nunca el storytelling, el contar historias. Todos los lunes, tengo ya 2 años que cuento todos los lunes una historia, una parábola, una fábula. Yo tengo que peinar el internet porque yo siento que ya se van a terminar. Y tengo 2 años todos los lunes. Y a las personas les encantan las historias de los lunes. Y hay días en que yo no planifico nada y grabo sin guión y yo hablo de algo que me pasó y a la gente le encanta eso también. Yo sigo experimentando. Esto para mí ha sido un laboratorio. Pongo, quito, pero siempre preguntando y evaluando o midiendo, ¿no?
Ahora, usted es el fundador del Club Kaizen, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa idea? ¿Cómo se formalizó? ¿Y qué papel tuvo el podcast con respecto al club?
Claro, el Club Kaizen nace de la necesidad que tenían algunos tíos oyentes de que yo profundizara más en ciertos temas. Yo el rango de grabación siempre lo he tenido, de duración de los episodios, va entre los 10 minutos y los 30 minutos máximos. Si tú le añades que quizás yo me pierda en 4 o 5 minutos en otros segmentos del episodio, digamos que hay 5 minutos que se pierden y hay temas en los que la gente quería que yo profundizara más. Y yo les decía, bueno, miren, yo puedo hacer un ciclo de temas, es decir, hacerlo serial, ese tema. Lo hice varias veces, pero habían personas que me decían, y tú no tienes eso escrito, tú no lo tienes en un curso, tú, aparte del audio, que yo pueda estudiarlo con más profundidad. Entonces yo les pregunté, ¿a ustedes les vale, o sea, les serviría si yo grabo cursos en video para profundizar en ciertos temas? Sí. ¿Y ustedes tendrían algún problema en pagar por tener acceso a esos cursos? No, no tendríamos problema siempre y cuando no sea muy costoso. Bueno, y lancé el Club Premium hace ya 3 años, justamente un año después de comenzar Te Invito a un Café. Y el Club Premium era una academia de cursos de algunos de los temas que ya yo había trabajado en Te Invito a un Café, pero que aquí estaban como cursos. Inteligencia emocional, cómo tener una sana autoestima. Incluso hay todavía están los cursos de pareja, tengo 2 o 3 de pareja, de asertividad, de productividad. Y bueno, el día del lanzamiento, porque también fue un experimento, y dije, vamos a ver si es cierto que ellos quieren de verdad esto. El día del lanzamiento se inscribieron 10 personas, costaba $10 la membresía mensual. Bueno, y desde esa fecha el Club Kaizen creció de manera orgánica y promocionándose por Te Invito un Café. Todos los días, sin descanso. Luego le cambié el nombre porque a mí me gustan muchos elementos de la cultura japonesa. Por eso mi apellido Sasuki, que no es mi apellido real. Yo sé que tú me lo vas a preguntar
Sí,
también.
esa era otra de mis
Claro.
preguntas.
Entonces hay una filosofía de trabajo que utilizó por mucho tiempo Toyota, japonesa, llamada Kaizen, que es mejora continua. Entonces a mí me encantó la filosofía, esa metodología de trabajo. Yo dije, eso es como la filosofía que yo quisiera impregnarle al club, porque era un club que comenzó con 5 cursos, pero todos los meses agregamos un curso nuevo, ya vamos por 37 cursos. Entonces yo dije, eso es, que sigamos creciendo con cursos y con personas y naturalmente económicamente. Y aunque yo digo que todavía la historia hay picos en que es feliz y es color de rosa, hay momentos en que no, como este momento. Aún así han pasado más de 300 personas Y por ejemplo, el año pasado, yo comencé en el 2015 y me gané durante todo el año $300. En el 2016 fueron como $600, pero en el 2017 fueron $7,000 durante todo el año
Wow, sí.
con el Club Kaizen. Y el año pasado fueron $14,000. Claro, no solamente con los cursos del Club Kaizen, porque el año pasado yo decidí crear un programa de acompañamiento, de mentoría. Y ese tiene el precio bastante alto, pero yo le dije a la gente cuando lo lancé, me gustaría trabajar con 5 personas que quieran emprender como yo lo he hecho para yo acompañarles durante un año. Esto es un programa que dura un año, les hice una página y se inscribieron 5 personas. Es decir, que el año pasado fue el año donde yo más ingresos obtuve. Y estoy viendo si este año puedo aumentar un poquito más.
Claro.
Pero todo ha sido vía el podcast. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que el programa de mentoría es para montar un negocio online. Y todos las personas que están en el programa de mentoría, todas quieren hacer podcast.
Jaja,
Y
qué
la mayoría
interesante,
son
qué bien.
mujeres. Bueno, el 99%. O sea que yo estoy feliz porque entonces ahí fue donde yo dije, bueno, pero entonces estoy aportando
Claro.
también al podcasting porque estoy ayudando a que estas damas que están en el programa incursionen en el mundo del podcast. Y ya tenemos gente nominada en los Latin Podcast Awards y demás. Yo estoy
Excelente.
emocionado.
Y para hacer el podcast con su esposa, ¿tuvo que convencerla mucho usted o ella estuvo de acuerdo desde el principio?
No, yo no tuve que convencerla. Jamie comenzó su podcast en el año 2010,
Okay.
porque ella tiene su podcast aparte, que se llama Vivir en Armonía. Ella fue la primera que comenzó con su
Oh,
podcast.
yo no sabía eso. Qué interesante.
Sí, de hecho la voz de la canción oficial de Te Invito a un Café es de ella, porque ella es cantante también. Y ella ya había comenzado su podcast y fue muy fácil. Lo único que el podcast Entre Pareja lo iniciamos en 2016, justo cuando ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y al dar a luz, eso fue un caos, que tuvimos que detener la
Sí, me imagino.
producción de Entre Pareja, y retomamos el podcast en diciembre del año pasado, es decir, casi 2 años después, con una nueva temporada, igual, ¿no? Con la misma estrategia. Estamos
Sí.
aquí, una nueva temporada. Ya, pero no, fue bastante fácil.
Qué interesante. Robert, muchísimas gracias. No sé si usted cree que hay algo importante que a usted le gustaría comentar que tal vez yo no pregunté o que usted cree que es relevante. Tenga la libertad de comentar lo que sea. Y si quiere darnos toda la información del Club Kaizen, de los podcasts, sus otros podcasts también para que entonces la gente sepa cuáles son. De todas formas, yo usualmente procuro poner en las notas del episodio toda la información relevante.
Pues mira, algo que sí me gustaría dejarles a la audiencia de la Unión Podcastera. Para mí la clave del éxito de Te Invito a un Café, aparte de todo lo que se ha mencionado, que son elementos muy puntuales y claves, esos pequeños detalles para mí son clave, ¿no? Es el crear una comunidad con la audiencia. Lo hizo la Unión Podcastera desde que comenzó. Recuerdo que Pato me contactó por Facebook y me dijo, Robert, mira, yo te escucho, estoy haciendo esto, quiero hacer esto, vamos a hacer un grupo, primero en Facebook, luego vámonos a Telegram. La comunidad es vital. Yo desde que comencé el podcast, ya a los 3 meses, ya habían personas interesadas en iVoox, sobre todo, que tiene su cuadro de comentarios y demás, y yo abrí mi grupo en Facebook. O sea, la comunidad es vital porque la comunidad es el mejor termómetro para lo que se quiere hacer luego y lo que se quiere innovar. Son los que te van a decir si te apoyamos o no te apoyamos. Pon esto o no pongas eso, me gusta esto o no me gusta. Bueno, y en vez de uno suponer las cosas, ahorra muchísimo trabajo tener una comunidad que te diga cómo quiere que sea el podcast y te va a apoyar. Yo este año, también te lo dije a ti esta semana justamente, abrí un Patreon, el famoso Patreon. Y
Sí, yo quería terminar con eso también.
para mí es una nueva aventura. Yo me leí todo lo que tiene que ver sobre Patreon. Ya tengo 5 patrons. ¡Ah, aleluya! Tengo 5 patrons. Es una aventura, va a ser experimentación también. Vamos a ver si yo logro también recaudar fondos económicos a través de Patreon para otros objetivos que tengo. A mí me gustaría viajar, conocer la gente que escucha Te Invito a un Café y demás. Pero esto es un camino largo que si de verdad te gusta comunicar a través del audio, no desesperes, mantente ahí, no te preocupes en cambiar estrategias, pero no renuncies al objetivo del podcast, ¿ya? Porque yo creo que tarde o temprano van a haber personas que se van a identificar contigo. Yo a veces sentía que yo era muy aburrido y hay gente que ahora me dice que le encanta mi voz y yo digo, no sabe lo que está diciendo, ¿no? ¿Ya? Pero es así, hay gente que se identifica contigo. A veces uno es el peor crítico para uno mismo. Y hay gente que de verdad está necesitando. Eso es lo que a mí me motiva todos los días a levantarme. Hay gente que de verdad pudiera estar necesitando ese contenido que tú quieras ofrecer en tu podcast. Por tanto, no hay nada que nos limite con la tecnología que tenemos hoy en día para hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a mantenerlo. Y la última clave, aparte de crear comunidad, crear relaciones con otros podcasters. Eso es vital. Ya, yo ahora estoy en la fase de hacer colaboraciones con otros podcasters. Estoy haciendo asaltos a podcasts, como el Interpodcast de Josh Green, por ejemplo. Yo lo estoy haciendo de mi podcast con otros. Mira, graba tú un día el episodio completo, que yo no salga hablando, y luego yo voy a tu podcast y lo asalto y lo edito exactamente igual como tú lo haces. Y ha sido un experimento genial. La gente se sorprende, le encanta. Nos pasamos audiencia, obviamente. Yo voy, me suscribo al tuyo, tú vas, te suscribes al mío.
Correcto, correcto.
Eso también es importante, mantenerse ahí en esa comunidad.
Wow.
Bueno, y de seguirme y demás, el clubkaizen.net es la academia de formación que tengo de temas de desarrollo humano y emprendimiento, y mi página web robertsasuke.com, y el podcast Te Invito a un Café, está el podcast Entre Pareja y está el podcast Negocio DIY, que se escribe D y latina y luego Y o Y, y ahí me pueden encontrar.
Excelente, Robert. Muchísimas, muchísimas gracias. Para terminar, ¿qué significa Sasuke?
Sasuke, que es el nombre como se pronuncia en japonés, significa el que ayuda.
El que ayuda.
Y fue el nombre que yo, con el que yo me rebauticé cuando decidí hacer marca personal, porque mi nombre de pila es Juan Roberto. Entonces yo decía, otro Juan en el mundo no puede ser, porque todo el mundo se llama Juan, para todos los ejemplos hay un Juan, le hacen canciones a Juan, se burlan de Juan, yo no quiero ser otro Juan más, yo quiero buscar un nombre que fuese como mi tatuaje, que me recuerde cada día cuál es mi misión, que es la de ayudar. Y googleando, esa fue la que encontré, que me pareció bonito, hasta que luego descubrí que Sasuke Uchiha o Uchiha es un personaje de Naruto. Ah, no lo sabía hasta ese momento. Pero ya íbamos muy lejos con la marca, así que nos quedamos con el Robert Sasuke. Yo lo pronuncio Sasuke, pero realmente se debe pronunciar Sasuke en japonés. Pero yo le pongo Sasuke porque le ponemos el sazón caribeño. Sí, sí, sí. Dominicano y demás.
Excelente. Y estás en República Dominicana, ¿en dónde?
En Santo Domingo, en la capital.
Santo Domingo, en la capital. Robert, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo estaba muy, muy emocionado de hacer esta entrevista. Admiro mucho su trabajo. Admiro mucho su pasión. Admiro mucho su visión y cómo usted enfrenta realmente las ideas, estrategias. En fin, ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Como le dije, dense una vuelta en el club Kaizen. La página está muy, muy bien hecha. Los cursos se ven fenomenales. Y pues los que no han oído hasta ahorita, Te Invito a un Café, pues les invito a todos ustedes. Robert, gracias de nuevo.
Le invitamos ese café.
Sí, vieras que yo no soy tan cafetero. Yo,
bueno, yo tengo mucha gente que lo que hace es tomar mate y té. Y yo le digo, sí. Ustedes es lo mismo, hagan la conversión.
Prefiero el té, o ahora que McDonald's tiene estos cafés como los frappés, que son más bien como si fuera un milkshake, porque es pura azúcar. Esos son ricos también.
Claro.
Pero bueno, Muchísimas gracias, Robert. Entonces,
gracias a ti, Andrés, y un abrazo a todos, familia de la Unión Podcastera. Aunque no me vean muy activo en Telegram, pero yo estoy ahí leyéndoles a todos los días, ¿eh?
Recuerden, las personas que no se han hecho parte del grupo de Telegram, igual voy a dejar las notas ahí, pero pasen, conozcan a la comunidad, es muy bonita. Y entonces en eso quedamos. Muchísimas gracias y hasta luego.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocemos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.